Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio.
Arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Y así es como lo anunció nuestro querido compañero ahí, la voz de Julio Hortal. Estamos ya listos nosotros aquí en el estudio para dar inicio al programa número 176, el programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Y aquí quien habla es Elin Anchaigüe, y también estoy aquí con el compañero Leonardo Petris, integrante de la Asociación La Casona de los Barriletes.
Bueno, saludamos a los amigos, a todos los que nos escuchan. Bueno, tenemos mucho material de trabajo hoy, así que vamos directo a trabajar con las informaciones y las actividades que tenemos.
Y antes saludamos a nuestra operadora Eleonora, que nos va a estar acompañando durante el programa número 176 de esta cuarta temporada, ¿no?
Así es.
¿Y qué escuchamos de fondo, Leo? A ver, ¿con qué?
Un tema de los Beatles que se llama Anochecer de un día agitado, y así estamos, anocheciendo después de un día de mucha agitación, de mucha movilización de las distintas luchas por en contra de los despidos, por los aumentos de salario, por los derechos de niñez y por otras causas de nuestro pueblo. Sí, así que
Buenos Aires amaneció movilizada hoy desde bien temprano, ¿no?
Sí, realmente fueron muchas y numerosas las movilizaciones que se realizaron, en general sin problemas, salvo algunos forcejeos que hubo ahí en la del Posadas, pero sin mayor trascendencia, digamos, ¿no?
Sí. Y ahora mismo hace poco empezó a debatirse en el Congreso la ley por la despenalización del aborto también, o sea que esto todavía no termina.
Claro, y también se hizo a la tarde, que debe estar, no sé si finalizando ahora, la movilización de UTE a la legislatura porteña por el reclamo que vienen realizando por la calidad de la educación, porque no se cierren dispositivos de educación que tienen que ver con la inclusión, con el derecho a la educación de los más necesitados. Y también por el tema salarial de los docentes, que es parte de la calidad de la educación, además de ser un derecho propio de los trabajadores por su nivel de vida, ¿no es cierto?
Sí, así mismo es. Y también traemos aquí un comunicado que emitió el UNICEF, un posicionamiento.
Sí, realmente, ¿no? Es importante que UNICEF haya sacado un comunicado tan claro y contundente. ¿Por qué no lo lees para nuestra gente que escucha?
Este comunicado, bueno, lo realizó UNICEF, dice que ante los casos de abuso de fuerza letal contra niños, niñas y adolescentes por parte de fuerzas de seguridad, UNICEF reitera la importancia fundamental de proteger el derecho a la vida y respetar los derechos contenidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales por parte de los Estados. UNICEF aboga para que adopten medidas concretas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza hacia niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, también recomienda y ofrece asistencia para crear un sistema nacional de información para registrar actos de todo tipo de violencia desde las fuerzas de seguridad contra los niños, niñas y adolescentes. Y este comunicado, bueno, viene también por todo lo que todos los hechos violentos que se vienen ocurriendo, ¿no? Esta semana también se dio a conocer un caso en San Juan, un adolescente de 18 años que fue linchado porque lo agarraron robando un celular, y resulta que, bueno, en ese linchamiento acabaron con la vida de ese joven, ¿no? También esto de querer tomar la justicia, los vecinos, querer tomar la justicia por sus propias manos también.
Sí, sí, es un hecho condenable que, bueno, que necesitamos, viste, que sean frenados, que sean penalizados como corresponden, ¿no?
Sí, que también nos parecía importante leer este comunicado porque, bueno, sabemos que UNICEF de una u otra manera mantiene una postura, y como que nos pareció pertinente que hayan sacado este comunicado.
Sí, realmente es muy importante.
Sí, bueno, y nosotros anunciamos también qué es lo que tenemos para el programa.
Bueno, hoy tenemos un programa con mucha información, mucho trabajo. Vamos a tener una entrevista con uno de los dirigentes de la lucha del Hospital Posadas, donde se ha despedido una cantidad importante de trabajadores. Se teme por que a fin de mes haya nuevos despidos, y esto afecta directamente a la población en general, es un golpe a la salud pública, sí. Y en particular para los niños, que es lo que vamos a estar hablando hoy con Mirta, una de las dirigentes principales de la lucha del Posadas.
Sí, estaremos hablando de primera persona y con que nos esté relatando todo lo que está viviendo el Hospital Posada. Y también vamos a tener otro contacto telefónico, una comunicación con Eva González de la Escuela Rumania.
Sí, Eva, que anunciábamos el programa anterior, que va a ser columnista a lo largo del año sobre temas de derechos humanos y educación. Y hoy le hemos pedido que haga una primera salida con una actividad que realizaron el sábado y la preparación de la marcha del próximo 24 de marzo. Así que tenemos mucho material para trabajar, pero sería bueno aligerarlo con un poco de música y yendo a nuestro primer tema. ¿Qué elegiste, Celina?
Así es, vamos con Talento Nacional, Alita, y el tema se llama Ejército Despierta.
Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, ahí es la enseñanza. Es un majestad imperial del que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la dicha, para la población. Las anteriores nos falta educación. Cambio para la villa, para la población. La barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reivindicar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reivindicar y fiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la vida, para la población. Favelas, canteriles, nos falta educación. Canto para la vida, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta.
Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Aquí en el programa de La Casona de los Barriletes y ya estamos en contacto telefónico con nuestra primera entrevistada de este programa. Ella es Mirta Argeri, ella es trabajadora del Hospital Posadas. ¿Cómo estás, Mirta? Te saludamos.
Hola, Mirta, Leo de La Casona te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches. Bien, podríamos decir que bien.
Cansada, ¿no? Después de un día de movilización, mucha agitación, mucha tensión hoy, ¿no?
Y sí, es el día de hoy que se viene sumando a varios meses ya de...
Sin descanso, sí.
Pero, y bueno, es lo que desgraciadamente nos tocó con este gobierno.
Sí, nos gustaría...
Tratando de salir a flote, viste, en una situación bastante bastante complicada para los trabajadores del hospital.
Sí, nosotros estamos al tanto de eso, pero nos gustaría, Mirta, que nos digas un poco cómo empezó, cómo fue el inicio de año ustedes con estos despidos, todo lo que están atravesando ahí en el Hospital Posadas, para las personas que nos están escuchando y desconocen la situación actual del hospital.
Sí, mira, en realidad los despidos comenzaron en 2015. Cuando asume esta gestión, hubo 641 despedidos. Ya en enero, si bien hubo algunos pequeños despidos, ahora en enero fuimos despedidos alrededor de 130 trabajadores en dos tandas. Y se espera, desgraciadamente, ahora el 31 de marzo concluyen el contrato algunos compañeros más, y no sabemos cuál va a ser la suerte de estos compañeros. Lo que han venido despidiendo son, o sea, particularmente yo tengo 18 años de trabajo en el hospital, hay compañeros con más de 20 años, el 80% del hospital tiene contrato precario, con lo cual te despiden sin justificativo, sin una advertencia, o sea, te enterás que estás despedido solo porque vas a tratar de ingresar y no podés fichar. Obviamente no tenés indemnización, no hay motivos y de un día para el otro te quedaste en la calle. Compañeros con, algunos con más de 20 años de trabajo en el hospital.
Y de áreas sensibles, ¿no es cierto?, del hospital, de servicios muy importantes, ¿no?
Ese es otro gran problema, porque no es solo que están echando trabajadores, sino que además los están echando de áreas que son como bastante, bastante difíciles de reemplazar, porque vos tenés que han dejado casi todo el área de terapia intensiva pediátrica desprovisto de enfermeros a la noche. Lo mismo pasó en unidad coronaria, han echado a 11 enfermeros. Lo mismo pasa en terapia intensiva de adultos, en oncología. Son sectores donde vos necesitas todo un tiempo de capacitación. No es que podés, un enfermero que recién se recibe o un enfermero que está en otra área, que puede ser muy capaz en lo suyo, Bueno, no podés trasladarlo automáticamente porque es otra medicación, es otro trabajo. No es fácil de reemplazar. Y lo que es peor es lo que siempre estamos sosteniendo nosotros ahora. Es decir, uno se queda sin trabajo, lo cual ya es todo un problema. Pero lo que están haciendo es poner en riesgo a toda la comunidad. Porque las salas que se cierran, las salas que se están cerrando, por ejemplo, en terapia intensiva pediátrica, vos tenés 12 camas disponibles. En estos momentos hay habilitadas solamente 6 camas. Y en provincia, vos no tenés en el sistema público de salud demasiadas camas en terapia intensiva. Y hoy, si hoy una criatura necesita una cama de terapia intensiva, y si la necesita es porque su vida corre riesgo, no la va a tener. Porque las autoridades no abren esas camas, porque los enfermeros que atendían a estos pacientes están echados del hospital. Es decir, estás poniendo en riesgo a la propia comunidad con todo esto.
Sí, es sin duda. Sí.
Como es en NEO y en los demás sectores.
Bueno, realmente es altamente preocupante, ¿no? Nosotros somos un programa que tratamos particularmente los derechos de niñez y adolescentes. Y escuchábamos con mucha atención esto que vos decías de cómo afecta a la terapia intensiva de niños, digamos, ¿no? Seguramente habrá otros servicios que también los niños se sienten perjudicados, digamos, ¿no?
Y, por ejemplo, vos tenés lo que es la atención de chiquitos Down, tenía un consultorio propio, bueno, han echado a los médicos del consultorio, o sea, que estos chicos ya no tienen...
Se ha caído el servicio.
Claro, ya no tiene quien les dé atención. Lo mismo está pasando en cirugía cardiovascular o en oncología pediátrica. Tenés todo un problema donde hubo momentos en los que la medicación oncológica no se estaba recibiendo, va la vida del chico en esto. Y
claro,
no se estaba recibiendo porque la persona que tenía que hacer las quimios estaba despedida.
Claro, además vos decías que es difícil de reemplazar a los trabajadores que se despiden por la experiencia que tienen, pero además sabemos que no están tomando fuerza nueva, que esto se relaciona directamente con un ajuste de las cuentas fiscales y que no está previsto reforzar por otro lado el hospital, sino al contrario, dejar vacantes esas áreas que se golpea hoy con los despidos.
Mira, y hubo un primer intento de tomar personal monotributista, lo cual no solo tomaban a estas personas en condiciones mucho más precarias, sino que además las tomaban sin experiencia. Entonces nos ha pasado de entrar a la terapia aún, o sea, nosotros nos habían despedido, pero seguíamos yendo al hospital porque nadie nos había notificado. Y mientras pudimos, tomamos pacientes aún estando despedidos. Y nos hemos visto con situaciones donde, viste, estaban realmente exponiendo a los pacientes porque eran personas recién recibidas y no tenían manejo de la situación. Yo creo que la verdad que es una irresponsabilidad terrible. Hay cosas que uno no quisiera comentar demasiado porque vos decís, bueno, hay personas que tienen a sus hijos internados ahí, pero tampoco querés ser cómplice de esta situación. La verdad que es muy complicado y tiene que ver, estamos convencidos que tiene que ver con el proyecto que tiene el gobierno, que es esta famosa cobertura universal de salud, que es ni más ni menos que la tercerización de los servicios y el arancelamiento. De hecho, los servicios que donde más despidió personal, lo que despidieron fue personal de limpieza y privatizaron el servicio. Hoy despidieron a todo el personal de farmacia y fíjate vos que nuestra farmacia hacía 140 recetas magistrales. Esto significa que las personas que estaban internadas recibían la medicación y el paciente ambulatorio se iba con esa medicación gratis. De esas 140 recetas, hoy están haciendo menos de 10. Y muchas de esas recetas, el Posadas era el único hospital que hacía, por ejemplo, morfina en dosis pediátrica. Todo esto quedó alterado. Y no solo han echado al personal, no solo tomaron monotributistas, sino que además, mira vos, empiezan a aparecer los grandes nombres y empiezan a aparecer y a vislumbrarse los negociados, porque resulta que el interventor es un Blanco Villegas, primo hermano de Macri. Entonces, es eso, la tercerización es negociado, no les interesa la salud, vamos a la precarización de la salud, vamos al arancelamiento de la salud, a menos que los trabajadores sigan resistiendo y a menos que la población tome conciencia de que además de nuestros puestos de trabajo están vulnerando su derecho a salud, a una salud de calidad, a una salud universal, que tengan todas las prestaciones necesarias, que sea gratuita, o sea, la salud que estamos acostumbrados a tener.
Decime, Mirta, ¿cómo ha reaccionado el personal en primer lugar, los trabajadores, el colectivo de trabajadores del Posadas, ante la situación?
Mira, el primer momento fue de una gran angustia porque te cruzabas con compañeros y era, pero ¿cómo? O sea, son compañeros con los que vos te ves durante 20 años todos los días, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos a la noche, trabajamos sábado, domingo, feriados, no tenés días que no trabajas. Y durante 20 años fuiste viendo las mismas caras, fuiste creciendo con ellos. Entonces te estás despidiendo de alguien que es casi tu familia, ¿viste? Con las que has pasado situaciones muy complicadas dentro del hospital. Entonces, por un lado, había un grado de mucha angustia, de mucha solidaridad, pero también hay una situación de mucho temor, de muchísimo temor, porque los compañeros están siendo amenazados, porque hay cámaras viendo si estos compañeros que están todavía trabajando participan o no en las asambleas. Son amenazados con teléfonos particulares y les dicen, mirá, yo te vi en la asamblea.
O sea, están sufriendo hostigamiento, ¿no?
No, pero es terrible, entre las jefaturas, el personal, los propios gremios, porque vos tenés a UPCN y tenés lo que es Atemorón, que están están realmente en connivencia con la patronal, tanto que han sido parte de los que hicieron la lista de despidos, y son los que están amenazando a los compañeros para que no participen y no se solidaricen. El tema es que uno entiende el temor de los compañeros porque también tienen un contrato precario, porque se habla de más despidos y no saben si ellos son los próximos despedidos. El tema es que es lo de siempre, si vos no perdés el miedo, seguramente vas a ser el próximo despedido si no paramos esto.
Sin duda.
Hay una gran solidaridad, a veces más solapada, a veces mucho más firme. Hay compañeros que están, que vienen, que marchan con nosotros, que nos apoyan en el fondo de lucha. Hay compañeros con mucha garra que no están dispuestos a renunciar lo que fue este hospital y se están arriesgando, y sabemos que se están arriesgando. Pero bueno,
realmente... Sabés que te escuchamos y parece que fuera otra película, ¿viste? Como que fuera una película de la época de la dictadura, ¿viste? Una cosa así, porque es increíble que pasen estas cosas con este clima en democracia, ¿no? Que se cercenen los derechos y además que se amenace, que se atropelle a los trabajadores y se cree este clima de temor, de chantaje para conservar el trabajo, desmovilizar a la gente, ¿no? Es realmente... Y lo sentimos en tu propio tono de voz, la angustia con que están viviendo, a pesar de que, bueno, están luchando, haciendo marchas, haciendo declaraciones, conferencias de prensa, etcétera, que han repercutido en todo el país, ¿no es cierto?
Y sobre toda esta movilización que hicieron, de ustedes venirse aquí al centro porteño también para visibilizar este reclamo que ustedes están haciendo, ¿no?
Claro, queremos visibilizarlo y por otro lado queremos que alguien nos dé una respuesta. Porque el tema es, fuimos al Ministerio de Salud y Salud dice que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con los despidos. Entonces, bueno, le decimos, bueno, hacete cargo de que la situación sociosanitaria que están generando con estos despidos sí tiene que ver con el Ministerio de Salud. Bueno, no se hacen cargo. Modernización, que es quien entiende en las políticas públicas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el personal del Estado, tampoco se hace cargo. Es decir, no hay quien se haga cargo. La dirección del hospital no te recibe. Vos intentás subir a hablar con la dirección o con el jefe de recursos humanos, que es quien nos echa, por lo menos quien firma las resoluciones de despido, y tenés que pasar por todo un cordón de la federal y tenés que encontrarte con el comisario y ver si el comisario intercede, y siempre termina siendo que no te recibo. Hay una situación de amedrentamiento muy grande, muy grande. Cuando vos decís que hace acordar a viejas épocas, en realidad hay una continuidad de esas viejas épocas. Porque lo que nosotros entendemos es que la gente... la gente que está gobernando y particularmente los que están en el hospital, la dirección del hospital, son parte de la pata civil de lo que ha sido la dictadura. Entonces vos hoy tratás de ingresar por cualquiera de las puertas del hospital y te encontrás con gendarmería, no te encontrás con personal del hospital. Recorres los pasillos y está lleno de cámaras que maneja gendarmería. Viste, estás en una asamblea y te cae la federal. Hemos tenido que hacer denuncias en el Ministerio del Interior justamente por eso. El clima de terror... A ver, el director Bertoldi es alguien que ingresa de la mano de Magdalani, que es la segunda de los servicios de inteligencia en este país. Es decir, no es casual lo que está pasando. Tampoco es casual que quieran hacer de este hospital un hospital testigo donde poder instalar la CUS, y para eso, en un hospital que históricamente ha sido un hospital de resistencia, necesitan sacarse a todo el personal que ha resistido todos los embates de intervenciones, de intentos de privatización, de neoliberalismo. Esta gente la necesitan afuera del hospital para poder avanzar con sus planes de desguace de la salud pública. Nosotros tenemos muy en claro eso.
Y lo vienen haciendo, como tú mencionaste, desde el 2015, ¿no? Este vaciamiento ahí.
Mira, cuando ingresan, que están a todo el portal de limpieza, lo primero que hacen es privatizar el servicio de limpieza. Después le modifican el horario al personal de vigilancia interna del hospital, que son compañeros nuestros, le pasan a hacer jornadas de 8 a 12 horas. Después intentaron que enfermería haga jornadas de 12 horas noche por medio sin franco. Esto hace 9 meses. Bueno, ahí enfermería dijimos que no lo íbamos a hacer, que de ninguna manera, porque es insalubre para nosotros, pero además es un riesgo para el paciente, porque en un área crítica, con 12 horas de trabajo, a vos te toca una urgencia en la hora 12 y vos no tenés los
reflejos. No tenés precisión, reflejo, atender bien a la gente, claro.
No podés, en una emergencia no podés, y menos con criaturas, donde vos tenés que estar haciendo cuentas muy específicas. No es un adulto que si te pasás un poquitito la medicación no pasa nada. En una criatura la matás. Entonces vos tenés que estar absolutamente lúcido. Entonces nosotros éramos conscientes de esto, del riesgo al que poníamos a los chicos y del riesgo que corríamos nosotros, porque hay mayor cantidad de accidentes, porque además el estrés, todo lo que significa el trabajo nocturno de por sí, sumado a determinadas áreas críticas, es una bomba explosiva. Bueno, cuando dijimos que no, esta gente, que la dirección del hospital Leonardi concretamente, empezó a amenazarnos que nos iba a sacar la matrícula, que nos iba a despedir, que iba a pasar informes malos sobre nosotros para que seamos despedidos. Como no hubo ningún tipo de solución, judicializamos la situación. La jueza Forns, que está acá en lo contencioso administrativo de San Martín, que es donde cae la causa, falla a favor nuestro en dos oportunidades, diciendo que es inconstitucional, que es nulo, que pone en riesgo a los pacientes, que pone en riesgo la salud de los enfermeros. Después de esto, lo que hizo el hospital fue, durante 9 meses, escuchá esto porque es de terror, durante 9 meses nos estuvo pagando 7.000 pesos mensuales. Nos descontó el 80% del sueldo. Y no pudo justificar, cuando la justicia le pedía los motivos, no podía justificar el porqué. Y estamos desde hace 9 meses, los compañeros que aún no son despedidos, y nosotros dando una mano, saliendo de trabajar, después de hacer 10 horas todas las noches, pones un kiosquito en el hall del hospital para vender café y alfajores para sacar la plata para ir a laburar al otro día. Es de terror lo que está pasando.
Decime, Mirta, hoy hicieron una movilización importante.
No te apabullo, pero...
No es fuerte lo que menciono, la verdad que sí.
Sí. Queríamos preguntarte sobre la movilización de hoy, qué características sí tuvo, quiénes convocaron y que si consiguieron algunas respuestas, que algo hayas dicho, ¿no?
Mira, la movilización de hoy, bueno, se resolvió en una asamblea, como venimos manejándonos nosotros. Los gremios que nos están acompañando son SICOP, que es el Sindicato de Profesionales, sí, y el Sindicato de Trabajadores de la Salud, que es un gremio del hospital. Y se hizo porque justamente no teníamos respuestas, y las respuestas que querían darnos eran de manera individual, que cada persona que haya sido despedida, bueno, venga por la suya, se siente, entonces te vamos a explicar por qué te despedimos a vos. Y en realidad no es así. Acá hay un gremio, estos dos gremios resuelven apoyarnos. Desde hace 2 meses están encabezando el conflicto, y hace 1 mes le sacaron el código de descuento, el hospital sacó el código de descuento gremial. Y ha echado a casi todos los delegados de SICOP y aparte de los delegados del STS. Es decir, es así de virulenta la situación. Y al no tener respuestas, bueno, se fue a modernización porque es quien realmente debe darnos respuesta. No nos recibió nadie. De ahí se marchó al Ministerio de Salud, que es la otra pata que debería dar respuestas. En ambos lugares dejamos una nota solicitando nuevamente una reunión, pero hasta acá no tenés respuesta. Es como que se han desentendido absolutamente de todo.
Decime, Mirta, ¿y cómo sigue? ¿Qué agenda de continuidad de la lucha tienen?
Mira, en principio lo que nosotros tenemos planteado es, obviamente, continuar con las asambleas. Hay una cuestión legal que ya se está llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo y en tribunales pidiendo la reinstalación de todos los compañeros despedidos. Seguimos, bueno, por un lado con la parte legal. Estamos en asamblea permanente, estamos caminando con un fondo de lucha que a la vez nos sirve como para difundir nuestro conflicto en distintos lugares. Y estamos tratando de volver a unificar, a volver a hacer una medida en conjunta, que ya hicimos una junto con los trabajadores del Ingenio La Esperanza, los mineros de Río Turbio, el INTI, el SENASA, que se ha hecho en el Hospital Posadas. Bueno, ahora estamos planificando una nueva medida en conjunto, que seguramente va a ser en Capital. Y en principio, puntualmente, lo que tenemos es una asamblea para definir cómo seguimos, y el 24 de marzo, obviamente, vamos a marchar como corresponde que hagamos.
Bueno, Mirta, queremos agradecerte la claridad con que has comentado la historia de este último tramo de la lucha. Digo de este último tramo porque si nos remontamos más atrás, el Posadas es un centro por donde ha desfilado la política nacional en las distintas etapas, digamos, ¿no? Fue un lugar importante en los años 70 de atención a la población, fue muy castigado a partir del golpe del 76, hubo muchos despedidos, hubo dentro del propio hospital un centro clandestino de detención y tortura, y recientemente tenemos entendido, hace un relativamente corto tiempo, se encontraron restos de personas reprimidas en el propio hospital. Así que, bueno, esta es la historia de nuestro querido Hospital Posadas. Te deseamos, bueno, a vos y a los compañeros de allí, que podamos encauzar la lucha junto con otras, como vos dijiste, que se están realizando, y que podamos retribuir los derechos de niños, adolescentes, de la población en general, y bueno, no torcer el brazo ante los intentos de golpear la salud pública en nuestro país.
No, nosotros estamos firmes en esa defensa. Con dos cuestiones. Una, que vos mencionás, bueno, que ha pasado los distintos gobiernos por el hospital han dejado su huella. Hay dos cuestiones que a mí me parece que la clase política en general va a tener que hacerse cargo. Una es el defender a rajatablas el derecho a la salud de la población y de los niños, sobre todo, que son los más protegidos, y particularmente en el área que nosotros trabajamos. Y por otro lado, también hacerse cargo de que si vos tenés compañeros con más de 20 años de contrato precario, es porque la clase política en general tiene una deuda para con los trabajadores.
Una deuda pendiente, así es.
Y sí.
Muchísimas gracias, Mirta.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo grande, Mirta, nos estamos viendo.
Y fue muy, muy apabullante, pero bueno, estamos bastante...
Como tiene que ser, como tiene que ser. Realmente es una situación muy... muy fuerte. Gracias, Mirta, nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha, más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí. posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame. Dime del sueño que acuna.
Y Silvio Rodríguez, La Tempestad. Volvemos aquí a continuar con este programa y hablar con nuestra nueva incorporación al programa. Parte del equipo se sumó, como nosotros veníamos anunciando, venimos sumando nuevas voces aquí en el programa de La Casona de los Barriletes, y estamos ahí en contacto telefónico con Eva González García, que ya se va a sumar a nuestra lista de columnistas, ¿no?
Particularmente sobre el tema de derechos humanos y educación, como el tema de derechos humanos se está tratando a nivel de la educación en nuestro país, digamos, ¿no?
¿Cómo estás, Eva? Aquí te saludamos, Esselin y Leonardo, desde el estudio de Radio Arinfo.
¿Qué tal?
Bueno, nosotros contentos por esta nueva incorporación, por sumarte, por aceptar también ser parte de este equipo del programa de radio de La Casona de los Barriletes, y bueno, contentos de poder tener tu punto de vista también, tu opinión sobre este tema que menciona Leo, que es derechos humanos y educación, y que es un tema que tú trabajas ahí con los jóvenes en la Escuela Rumania.
Para mí es un honor, una responsabilidad, y por supuesto hacer circular cuáles son nuestras prácticas y eso, un derecho, no solamente para los estudiantes desde ya que transitan las aulas de las escuelas públicas, las escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires, sino que es un derecho por ley en todo el país, así que tratando de desmar ese granito de arena que hace que los chicos, cuando a veces pensamos, y pero no asumen sus responsabilidades y demás, bueno, conocer los derechos humanos hacen que asuman esas responsabilidades y, bueno, crezcan como ciudadanos y seres de bien, ¿no es cierto?
Sí, vos sabés que yo recuerdo que cuando era el Día de los Derechos Humanos en la escuela secundaria, que casualmente es el Nacional 13, donde van los chicos de La Casona hoy, donde sí. Yo asistía, digamos, donde yo hice mi secundaria, pasaba como una cosa intrascendente, digamos, ¿no? Con una frialdad, como algo que había que cumplir porque estaba en la agenda de la escuela, digamos, ¿no? Pero no tenía ninguna resonancia con la historia de nuestro país, con las dictaduras pasadas y demás. El tema tomó otra relevancia a partir de que la sociedad tomó el tema en sus manos y luchó por la memoria, verdad y justicia, como se sintetiza en la consigna de los organismos, ¿no es cierto?
Claro, es un ida y vuelta. Yo creo que por agenda, el hecho de que el 24 de marzo conmemoremos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, mete el tema en agenda. Y en las escuelas, como se suele trabajar bastante en la actualidad, es realmente un acto importante como el resto de la agenda anual, ¿no es cierto? O sea, en la misma categoría que un acto de la importancia de la conmemoración de fallecimiento de San Martín o el acto del Día de la Bandera, cada uno con su parte ritual, ¿no es cierto? Que conlleva, pero además con esa parte reflexiva o creativa, donde los chicos participan con mucha pertenencia, porque bueno, la circulación de la información es fundamental, ¿no? En estos casos. Y bueno, ahí venimos a trabajar nosotros y a llevarnos esa parte, ¿no? A veces que cuando hablamos de derechos pensamos en una letra muerta, en una letra escrita, en una letra que tenga que ver con la ley, y el tema que no lo internalizamos como una práctica actual, cotidiana y necesaria.
Claro, porque la lucha sigue, ¿no? Hoy enfrentamos también vulneraciones de derechos muy sensibles, ¿no? Como por ejemplo,
donde los menores terminan siendo como protagonistas, a veces innecesarios, impensados, o que se encuentran en escenarios que no son propios a los menores, ¿no?
Pero es muy interesante que los estudiantes hayan tomado como propias, porque así lo son, las dificultades, los obstáculos que atraviesa la educación pública, las contradicciones, las tensiones que tengan la misma, y lo hayan en luchas del año pasado y de años anteriores, expresado en movilizaciones, en toma de colegios, en distintas maneras de manifestación, que están tratando de ser golpeadas, ¿no es cierto?
Sí, sin ir más lejos, desde la práctica y eso, nosotros comenzamos las clases en las escuelas secundarias de la ciudad con todos los cursos, ¿no? El primer año comenzó unos días antes, el día 7 de marzo, y el 8 ya teníamos una movilización y un paro mundial de las mujeres como género por su lucha en conquista de derechos.
¿Cómo repercutió eso en las escuelas? ¿Cómo están?
Mira, personalmente nosotros trabajamos una cartelera que fuimos armando, pero a partir de la agenda que nosotros tenemos cuando comenzamos las clases, ¿no? Cursos nuevos que se incorporan o cursos que ya vienen gustando años anteriores y demás, estamos en etapa de diagnóstico, a ver qué acarrean, qué traen de objetivos cumplidos del año anterior, para poder comenzar a dar los nuevos objetivos o cómo nivelarlos, ¿no? Y bueno, desde ahí partimos, ¿no es cierto? Y el eje fue la mujer, ¿sí? Tanto en historia como en literatura, que son materias a lo mejor que podemos atravesarlas más por las conquistas de las mujeres, fue empezar desde ahí. Así que, nada, en mi caso particular estuvieron leyendo poesía contemporánea escrita por mujeres, y a partir de esa expresión artística ver el contexto desde donde hablan esas mujeres. Y la verdad que fue genial, les encantó el trabajo y bueno, terminó siendo un trabajo de cartelera.
Lo que es importante es la sensibilización, ¿no?, ante estos temas ahí que debería estar el programa de educación sexual también presente, pero sabemos que no funcionan en todas las escuelas, no están funcionando, pero bueno, que se aborden estos temas también de género, sensibilizando a estos jóvenes, ¿no? También esto de que lo aborden desde la manera artística también, haciendo lectura de poemas de mujeres, también me parece que es muy muy valorable esto que ustedes vienen haciendo, además que sobre todo que sabemos que nosotros que seguimos desde hace tiempo el trabajo que ustedes, bueno, lo personal que realizas tú ahí con estos jóvenes en la escuela, también a través facilitando las herramientas de comunicación, ¿no?, las diferentes tecnologías ahí que sabemos que ustedes, bueno, están en el programa Jóvenes y Memoria también participando.
Exacto. Y mira, justamente este jueves y está abierto a todas las escuelas que quieran participar, a los que ya venimos trabajando ya hace años, estamos citados a las 18 horas en el edificio de la ESMA para la apertura del ciclo. También la inscripción la pueden encontrar en la página online, ¿no?, de Espacio para la Memoria ESMA, donde se pueden inscribir a un programa que venimos ya hace 4 años en ejercicio, que se llama La Escuela va a los Juicios, ¿no? La oportunidad que tienen a través de un trabajo previo y una evaluación posterior, una vez que van a los juicios, cómo analizar, ¿no?, esa situación adentro de Comodoro Pim, donde se llevan a cabo los juicios por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura.
Es un poco fuerte, ¿no? Debe ser para los chicos presenciar eso, pero realmente debe ser una marca muy importante, ¿no?
Sí, hay todo un protocolo previo, ¿no? Por lo cual trabajamos con los chicos mayores de 16 años, 16 años para arriba. Es más, eso fue una solicitud que tuvimos que hacer al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, en la misma medida que los chicos tienen el derecho y la obligación, ¿no?, a medias, porque no es obligación total, de votar también, bueno, en esa medida también tienen el derecho de concurrir, ¿no?, a este espacio que está abierto para todo un público.
Sí, me parece que es bastante importante tener la participación de estos jóvenes ahí en esos juicios, ¿no?
Sí, es así. El año pasado nos ocurrió que la abogada de Asís solicitó que los chicos no estuvieran en la sala porque se podrían, apelando a los derechos de los adolescentes, ejecutar cosas fuertes. Pero bueno, nosotros creemos también...
¿Tendría miedo que se descontrolara el monstruo, digamos?
No sé, o pusiera nervioso, o nosotros llevamos puesto los permisos armados de sus padres, o sea, hay todo un trabajo administrativo previo para que los chicos estén cubiertos en su derecho de estar en la sala, y nada, pero bueno, más vulneración, ¿no?, vieron estas personas en lo que es la historia reciente de los argentinos, no creo que fueran a escuchar algo muy distinto en el juicio.
Decime, Eva.
Porque no, a veces no dan ni su testimonio, lo representan directamente abogados. Sí.
¿Cómo viene la escuela, la preparación, la vigilia por la marcha de este 24 de marzo?
Mira, concretamente en Rumania el acto está a cargo, en este caso, del departamento nuestro, el departamento de literatura. Mi compañera Carolina Bregui está preparando algo con los chicos de cuarto año, pero yo lo tengo medio velado porque todavía no sé concretamente qué van a hacer, pero sí van a hacer un acto el día viernes
en la propia escuela.
en la propia escuela, que es altamente significativo. Y después otras escuelas de la zona, escuelas artísticas y demás, como el Rogelio Irurtia, que es una escuela que queda en el barrio de Parque Avellaneda, Alberdi, casi llegando a Brick, están trabajando la serigrafía sobre pañuelos blancos. O sea que, por ejemplo, el día viernes, si transita por la vereda de la escuela, de 9 a 12, ahí el profesor Rubén Sassano está a cargo de ese taller, un taller abierto para mostrar las actividades de la escuela, y están haciendo unos, porque este año el lema es el pañuelo, los pañuelos que fueron sacadas las rosas de la Plaza de Mayo. Entonces hay toda una movida que se están pintando en diferentes plazas del país, los pañuelos, y bueno, y en este caso concretamente se va a hacer tela blanca y te estampan una linda imagen, ¿no? Con los 42 años del golpe, esperemos que no suceda nunca más.
Nunca más, así es.
Bueno, te queremos agradecer. ¿Te queda algo por decir que quisieras introducir, Eva?
No, decirles que, bueno, la idea, después esperaremos la recepción de la audiencia, de la columna en la que ustedes me honra que hayan invitado a hablar de educación y derechos humanos, que podamos hacer un ida y vuelta y contar, ¿no?, los aciertos, los desaciertos que hay, que existen y que se pueden mejorar a la hora de trabajar en escuelas hablando de derechos humanos.
Sí, así es. Nosotros vamos a habilitar, bueno, tenemos habilitado siempre nuestras redes sociales, pero también incorporamos ahora una vía más directa, que es un número telefónico para recibir mensajes vía WhatsApp, que es a través del 1523083051. Así que, bueno, ahí esperamos para los buenísimo. Que escucharon a Eva, bueno, lo que ella dice también está bueno, ¿no? Interesante también esto de tener ese feedback, ese ida y vuelta también que es necesario.
Los derechos humanos son una construcción, y vaya si lo sabemos los argentinos.
Efectivamente, gracias Eva nuevamente, y muy contentos y orgullosos de que hayas aceptado la colaboración que te pedimos de ser columnista de nuestro programa de radio.
Sí, les agradezco de corazón, y bueno, nos estamos hablando creo que la semana que viene, así que nada, el 24 todos a la Plaza de Mayo. Todos,
allí nos vemos, todas. Una vez más nos todos. Vemos allí.
Y nos abrazaremos, ahí, bueno.
Dale.
Nos vemos el 24.
Hasta el 24.
Y nosotros ya estamos a pocos minutos de finalizar esta edición, este programa número 157, pero ¿te parece rapidito? Vamos con las noticias más relevantes en el área de niñez y adolescencia.
Sí, que salieron publicadas en el Nótica Zona, ¿no? El material que enviamos por mail a muchos de nuestros contactos. Leemos simplemente los títulos del Nótica Zona de esta semana.
Sí, en Entre Ríos, bueno, se avanzó en nuevos criterios para el trabajo conjunto entre la policía y el CONAF, que es el Consejo Provincial del Niño, Niña, el Adolescente y la Familia. Así que, bueno, hay reuniones y vamos a ver.
Esto es muy interesante, digamos, ¿no? Como una alternativa al gatillo fácil, a la persecución, al desmadre en el tratamiento de los temas, ¿no? El tema es que efectivamente se pueda llevar adelante, deseamos que así sea, digamos, ¿no?
Sí, por lo menos sabemos que se están generando esos espacios ahí de diálogo. Y también, bueno, nos vamos a otra nota que dice que, bueno, que se pide crear un multiespacio de la niñez en la cárcel de Devoto. Esta propuesta fue hecha en la legislatura por el diputado Roy Cortina, que presentó esta iniciativa para que este complejo penitenciario se convierta en un multiespacio de la niñez.
Ojalá que así sea y no quede un monstruo ahí levantado como es el de la cárcel de Caseros, que nunca pudo hacerse de él un espacio de vida, ¿no?
Sí, y cerramos este Nótica Zona con una nota que, bueno, que habla sobre los ataques a la ley de salud mental y la corporación médico-psiquiatra. Esto es una entrevista que se le realizó a Ángel Barraco, miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental.
Y ahí concretamente lo que comenta el entrevistado es que se realizaron dos asambleas, una en un centro de la Avenida La Plata y otra muy numerosa en la Facultad de Psicología, donde se reclama la vigencia de la Ley de Salud Mental, que está siendo ninguneada y tratando de bajarse de la misma por las actuales autoridades de salud mental, digamos, ¿no?
Sí, así que nosotros, bueno, con esto, bueno, cerramos este programa. Saludamos a nuestro compañero Julio Hortal, que nos está escuchando.
Que se mejore de su dolencia.
Sí, está de reposo hoy martes, pero bueno, el próximo programa sí estará de vuelta. Y nos despedimos nosotros. Saludamos también por aquí a, que nos dejó un saludito, a Daniel Trifone. Así que bueno, los saludamos por acá. Y recuerden que nuestras vías de comunicación están abiertas también para los que quieran volver a escuchar la entrevista. Lo pueden hacer a través de nuestra página web de La Casona de los Barriletes, que es www.lacasona.org.ar.
Y nos hasta el próximo martes, y nos vamos con un poco de música.
Y agradecemos a Eleonora también por estar de operadora técnica en este programa.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar.